Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hacemos en directo y juntos el primer despertador de la radio en España. No estás sola, no estás solo. Hay un montón de gente despierta, hay un montón de gente trabajando o intentando dormir y que tienen a COPE como su punto de encuentro a esta hora. Este es el programa de la gente que hace funcionar España y que además siempre deja a un lado las noticias negativas para construir siempre en positivo, porque es como arrancamos, montando una calle positiva. Hoy te voy a hablar de unos héroes que en España pues no gozan de fama, pero sin embargo sí lo hacen en Senegal. Se trata de Eduardo Álvarez Rementería, Vanessa Blázquez, Carolina Navarro, Marisa Díaz, Marimar Arroyo, Mercedes Sevilla, Inés Contreras, Laureano Álvarez Rementería y por último Jesús III. Todos ellos conforman la misión médica que se ha trasladado al país africano para devolverle la vista a los ciudadanos. Durante una semana, el objetivo de estos 8 héroes anónimos es operar de cataratas a decenas de personas. Fíjate, el viaje lo realizan 2 veces al año y en esta ocasión han logrado intervenir con éxito a 70 pacientes. Las cataratas se encontraban en tal estado que la mayoría estaban prácticamente ciegos. Y lo bueno es que además de operar, pues también han podido examinar a 200 personas y algunos ya han sido citados para la próxima misión. Se calcula que en Senegal hay cerca de 165.000 personas ciegas y 55.000 con discapacidad visual. Es decir, el 1,5% de la población no ve bien y muchos por causas que en España pues no supondrían ningún problema. Así que desde Poniendo las Calles en la cadena COPE nos alegra que los médicos de nuestro país se muestren solidarios y destinen pues parte de sus vacaciones y de sus días libres para ayudar a otros que no cuentan con nuestro sistema de salud. Así que para nosotros es importante lo que hacéis y desde aquí os felicitamos. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana hay que contar un montón de cosas a nuestros ponedores.
Bueno, yo vengo con un montón de noticias. Por ejemplo, hoy te voy a hablar de un pájaro que recorre 13.000 kilómetros y los que haga falta para conseguir aparearse. Que claro, yo tengo un amigo que le pasa lo mismo. Claro. Pero bueno, que no es el caso. Hay que hablar del pájaro en cuestión. Y vamos a hablar de estos animalitos. También vamos a contar la historia de Ana Torrequebrada. Esta es una chica de 16 años que va a participar en un concurso de ballet con los 74 mejores bailarines del mundo. En la noche le hicieron una entrevista y Fran Maliño la recupera esta mañana para Poniendo las Calles. Y antes de terminar, estará también con nosotros un pintor muy especial, Pulpo. Se llama Alfonso Cruz, es realista mágico y tiene una característica que le hace distinto. Pinta debajo del agua.
Qué bonito.
Enseguida hablamos con él, a ver qué nos cuenta.
Qué cantidad de humedad. Pues muchas gracias, Bea. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo que vas a compartirla con todos los ponedores.
Así es, parece que hoy además van a subir las temperaturas en general en toda España, pero también tendremos lluvias fuertes y persistentes en el litoral cantábrico y en los Pirineos. Y todo esto puede venir acompañado además de fuertes vientos en esa zona. También habrá lluvia, aunque menos, en el este del sistema central, en el sistema ibérico, en las Islas Baleares y en las Islas Canarias de mayor relieve. El resto del país encontrará cielos poco nubosos.
Muchas gracias, Fran. Seguro que a nuestros ponedores esta información les ha venido muy bien. Unos intentan dormir y otros ya están poniendo las calles.
Pues nos gusta, la verdad, a esta hora recordar algunas de esas llamadas que los ponedores nos han hecho. Son lo mejor que tenemos en el programa. Ellos hacen que Poniendo las Calles sea especial. Es un programa diferente. Escúchalos.
Mira, estoy saliendo ahora mismo de Loeches, de Madrid. Estoy dirección al aeropuerto de Barajas, que trabajo en el aeropuerto. El aeropuerto es como una ciudad. Es, vamos, miles de personas y luego empiezas a trabajar en una de las empresas y luego estás en otra y en otra y al final es como una ciudad, es como un pueblito grande. Pues mira, si te digo el primer día que entré a trabajar, es un poco clave. Fue el día de la bomba de la T4. Ese era mi primer día de trabajo.
Madre mía.
Vea, te voy a decir una cosa. Pues si tú te levantas y te quejas, si estás mal, porque te encuentras mal y te quejas, no te se va a solucionar. Si estás bien y te dices, ay, qué bien estoy, qué tal, pues bueno, pues fenomenal. Pero ya te digo, porque te quejas y estás mal, no te va a solucionar nadie nada, ni al propio médico.
Y encima tú te vas a poner peor.
Claro, claro. Luego la vida hay que aceptarla tal y como te viene y punto. Y pasarlo lo mejor que puedas y ya está.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores, sus historias, las cosas que hacen mientras nos escucha y se toman la molestia de marcar un teléfono gratuito.
Hombre, y es que a cambio nosotros les damos el diploma oficial de ponedor de calles, que muchos lo hacen solo por el diploma y lo sabemos, pero sí, no nos importa.
Y como el que estamos dando esta temporada pues tiene bandera de España, pues la gente está emocionada.
Es que tiene de todo. Bueno, si tú quieres tenerlo es muy fácil, tienes que entrar en directo, nos llamas al 950-6006, que es un teléfono gratuito, o sea que no cuesta nada, y ahí nos cuentas pues cómo pones tú las calles o por qué estás despierto a esta hora, porque lo mismo es que eres insomnio. O también hay mucha gente que dice que le está dando, por ejemplo, de comer a su bebé.
Uh-huh.
Es que hay muchísimas historias.
Situaciones.
Nos llamas, entras y nos lo cuentas. Bueno, también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales en facebook.com/poniendolascalles, ahí nos encuentras, y también en la cuenta de Twitter, @poniendocalles.
Donde ya somos 13.243, repito, 13.243. Así es con la cifra que arrancamos hoy. En cuanto lleguemos a 15.000 seguidores, haremos en directo en este estudio, en el estudio Encarna Sánchez, una paella en directo, con lo cual te animo a que nos sigas @poniendocalles, porque además yo veo que me sigues y te menciono y te saludo en directo en la cadena COPE. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción en el año 2003, cuando salió, nos dejó a todo el mundo boquiabiertos. ¡Qué mujer, qué manera de cantar y qué voz! Si me sigues, te menciono. Begoña Isla, José María Madrid, gracias por estar con nosotros.
I will.
Las 4:15, 3:15 en Canarias. Saludamos a la Guardia Civil y a las policías locales que estén dando vueltas y patrullando, como Cinca, que está ahora mismo en Palma de Mallorca con bastante aire. Saludamos a Chata72, que nos dice: buenos días, España, sois los mejores, los ponedores. Y a Javier García, que nos acabo de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, al igual que Pacheco y también 56 García. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Si tú lo haces, te saludaré y te daré la bienvenida en directo en Poniendo las Calles, porque además siempre vamos detrás de las historias de superación. Normalmente estas historias pues llegan de la mano de deportes, pero esta que te vamos a contar ahora es distinta. Esta llega de la mano del arte, más concretamente de la danza, y nos la va a contar Fran Baliño.
Pues sí, Pulpo, porque por regla general los españoles no somos grandes bailarines. Tenemos unas cuantas modalidades que dominamos y ya está, ¿no? Una es el clásico pasito para un lado y pasito para el otro con cubata en la mano o en la oreja colgado si eres un profesional. Otras son los cuatro movimientos pélvicos básicos para lucirse con el reggaetón y así arrimar un poco de cebolleta. Y demostramos nuestras habilidades psicomotrices con la coreografía de la bomba de King Africa. Pero claro, cuando toca lo del suavecito para abajo, ahí ya la cosa empieza a chirriar un poco. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque no todos los españoles somos malos bailarines. De hecho, hay una chica española de 16 años que se puede convertir en una de las mejores del mundo. Se llama Ana Torrequebrada y es alumna de la Escuela Profesional de Danza de Burgos. Esta chica decidió mandar a concurso dos vídeos suyos bailando ballet y ha sido seleccionada para el Prix de Lausanne, en Suiza, un lugar donde se batirá con los 74 mejores bailarines del mundo. Alucina vecina. Y nos ha contado cómo ha sido la grabación de sus vídeos en la noche de COPE.
Claro, efectivamente, tienes una gran responsabilidad porque te están grabando para que te puedan coger o no en el concurso este, pero aún así tienes que intentar calmarte y hacer las cosas tal y como sabes para que el jurado del concurso pueda ver cómo realmente bailas y no que estés atacado por los nervios.
El caso es que los 75 mejores bailarines de ballet del mundo se enfrentan también al más estricto de los jurados.
Efectivamente, ahora mismo no te podría decir todos, pero son grandes personalidades dentro del mundo de la danza, entonces pues supone un gran privilegio, primero que te puedan ver y segundo pues ser elegidos por ellos.
Claro, pero este jurado tan duro de momento ya la ha seleccionado entre todos los que han mandado vídeos. Así que, de momento la cosa va bien. Tú imagínate, Pulpo, que tienes 16 años y de repente te notifican que estás entre los mejores del mundo en algo. Claro, es que alucinas.
Pues yo estaba en mi habitación, nada, no sé si estaba leyendo o estirando, que suelo estar, y me llegó un correo, oí la notificación de mi móvil y lo desbloqueé y vi que era el correo del ponía Prix de Lausanne 2017. Y estaba en inglés, porque todo esto te lo dicen en inglés o en francés. Y lo leí y pues de repente me quedé bloqueada porque digo, no sé si pone esto. Entonces fui corriendo donde mi madre y la pregunté, mamá, ¿pone esto? Lo leímos tres veces y cuando nos dimos cuenta de que ponía que me habían seleccionado, pues empezamos a saltar, a chillar, a abrazarnos, llorando. Bueno, una gran emoción.
Hombre, normal. Y además es que al parecer Ana lo lleva en la sangre. De hecho, cuando era prácticamente un bebé, pues ya bailaba mejor que tú y que yo, Pulpo.
Pues según me han contado, bueno, como siempre me miraba en el horno, por ejemplo, pues según me han contado, me empezaba a dar vueltas con los trajes y taconeaba. A mí eso era lo que me gustaba, pero parece ser que ha tomado otro rumbo mi carrera.
Bueno, es que se miraba en el horno, que hay que ser bien pequeñito para poder verse reflejado en el horno. Pero bueno, Ana ya lo tenía claro por aquel entonces y lo sigue teniendo, ¿eh? Porque si la quitamos de la danza, pues no sabe ahora mismo a qué más le gustaría dedicarse.
Sé que tengo que hacer un plan B, pero siempre que me preguntan qué quiere ser, es que solo tengo claro que quiero llegar a bailar en una compañía. No se me ocurre nada más.
Eso sí, está compaginando su arte con los estudios, que eso no es nada fácil, ¿eh? De hecho, es muy, muy rutinario porque el baile exige muchísimo tiempo.
Pues me levanto a las 6:30 de la mañana a hacer mis ejercicios en casa, luego desayuno, luego me voy al conservatorio, estoy toda la mañana, llego a casa agotada, que solo me apetece meterme a la cama, pero tengo que sacar fuerzas debajo de las piedras para ponerme a estudiar. Y este año, por ejemplo, tengo la oportunidad de ir a algunas clases en las que me explican y me ayuda a recordar los conocimientos para luego los exámenes. Llego a casa, ceno y me meto a la cama. Y al día siguiente lo mismo.
Y al día siguiente también. Y al día siguiente también. Pero bueno, es la forma de convertirse en el mejor del mundo en algo. Desde aquí le deseamos la mejor suerte a Ana en el Prix de Lausanne, en Suiza. Y yo creo que la va a tener, porque por lo menos la actitud sí que la tiene.
Tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes y mentalizarte en que no hay dolor y que si es un espectáculo el que tienes que hacer, que el aplauso del público te va a recompensar todo el esfuerzo y va a recompensar ese dolor que estás teniendo. Y si, por ejemplo, es un examen, pues es que realmente tienes que hacerlo. Entonces, muchas veces, bailando, se te pasa el dolor, no hay dolor.
Las 4:21 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles para que el país siga funcionando y creciendo, que es lo que estamos haciendo. Y damos la bienvenida a los nuevos ponedores que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, a José Antonio Tejada, a Mario Pérez, a The Special One, un abrazo fuerte para The Special One, y también a José Antonio Parra. Hay un montón de gente en España despierta, aportando desde la cama, que intenta dormir pero no puede. Y también hay gente que está trabajando y amortiguando y protegiendo a un montón de gente.
En Facebook también, Ángel Miralles, buenos días, feliz miércoles, ponedores. Esto está chupado. Jorge Torres, buenas noches desde la cama. Y David Cerce, que era el que nos mandó las gominolas el pasado lunes, dice, si llego a saber que las gominolas son motivo de discusión, pues las mando de otra manera. Para la próxima, añado fosquitos para Dani, aunque llame ñoños a la gente que somos zen. Miguel, que nos manda un mensaje desde Uruguay, dice que es asesor en marketing y publicidad, que allí hace unos 25 grados y que por el día unos 40, ¡jo!, que hay muchísimo calor por esa zona.
¡Qué barbaridad!
Javier Garci, buenas noches, mañanas, ya terminando la jornada de noche, un saludo para todos. Y Facundo Correia, buenos días, Pulpo y compañía, te escucho desde el primer día, yo y mi mujer somos repartidores de prensa de La Voz de Galicia, en Orense.
¡Qué bueno!
Y Pulpo, dile a mi mujer que la quiero y que conduzca con mucho cuidado.
Pues seguro que te quiero un montón y te lo dice con muchísimo cariño y con insinceridad, que eso es lo más bonito que se puede decir. Y José María, a través de Twitter, quiere mandar un saludo a su compañero, a Javier Dávila, que ambos ahora mismo están escuchando Poniendo las Calles en COPE. Son las 4:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros y por ser, pues, un montón de gente que aporta para que España crezca con nosotros. José María Barcelona, Pablo Bolarín, Polvoreta Blondi, Patricia Sierra Muñoz y Diego Moya ya están en nuestro Twitter.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas.
noche de bastante frío, 7 grados en Sevilla ahora mismo, hay 11 en Murcia, 6 en Palma de Mallorca, 2 en Salamanca. Y si alguien sabe de sucesos raros que en este programa está pendiente de esas cosas, pues sin duda alguna es Beatriz Calderón, que ya tiene preparadas las cosas que nos va a contar en este momento.
Y comenzamos con los astrónomos, que ya son capaces hasta de predecir acontecimientos que se van a producir en unos años. Por ejemplo, los científicos anuncian que en 2022, quedan unos 5 años para eso, se va a producir una explosión entre dos estrellas. Y cuidado, cuidado, porque esto no va a ser cualquier tontería.
Cuidadín.
Esto va a cambiar el cielo, tal y como lo conocemos hasta ahora. Tú ya mirarás y las cosas no volverán a ser como antes.
Bueno,
yo te lo cuento. Al parecer, su choque las va a fundir en una sola y esta estrella se va a convertir en el objeto más brillante del firmamento. Al menos de lo que vemos desde aquí, desde la Tierra, claro. La nueva estrella será visible como parte de la constelación del Cisne. Los autores del estudio hablan que esto es algo nunca visto hasta ahora y la verdad es que cada vez que hablamos del firmamento pues tomo más conciencia de lo chiquititos que somos, ¿eh?
Porque
somos muy pequeñitos.
Es verdad, te pones a mirar al cielo y es enorme, aquello no tiene fin.
Lo pasan cosas muy raras, explosiones todo el día, agujeros negros, yo no entiendo nada. Yo soy muy de la Tierra, yo soy muy pisado.
Pero mira, oye, a nuestro David Cuevas, ¿cómo le gustan estas cosas?
Sí, sí, con los fenómenos paranormales.
Estas cosas a él le encantan.
Ay, madre, que me entra así una cosilla, solo de pensarlo. Yo que soy muy de tomar cerveza, Pulpo, me parece uno de los grandes inventos de la humanidad. Creo que se nos ha ido de las manos el nuevo invento.
¿Por qué?
Unos chicos suecos han creado la cerveza que se va a poder beber en la ducha.
Muy bien.
El producto viene en una botella lo suficientemente pequeña como para que pueda beberse en 4 tragos y así evitar que se caliente en el baño. Y el cristal también es especial, ¿eh? Porque es doble y así es más resistente ante una caída. Tú imagínate en la ducha así con el jabón, ya, que eso ocurre, pues entonces
tremendo,
se te cae ahí y lías la zapatiesta. Bueno, el caso es que mantiene mejor la temperatura del frío y su graduación del alcohol es del 10%, ¿eh? No es una graduación baja para ser cerveza.
Ya.
El objetivo, según sus inventores, pues que puedas ir ya cogiendo ritmo en la ducha antes de quedar con tus amigos para ir al pub o para ir a cenar. A mí lo que me parece es que si te tienes que duchar con una birra, lo que debes es vestirte para salir no de fiesta, sino a buscar ayuda, porque
claro,
imagínate, el alcoholismo está llamando ahí a tu puerta y tú sin prestarle atención.
¿Cómo llamando a tu puerta? Es que le tienes ahí contigo.
O sea, te imaginas,
la has metido en tu casa.
Imagínate que yo le digo a mi marido, me voy a pegar una ducha, me voy a coger una cerveza. Claro. Mi marido me ingresa rápido.
Claro. Tu marido sabe que te gusta la cerveza muy fría, ¿no?
A mí me gusta muy fría, como todas las bebidas, porque no soporto ninguna bebida caliente, es un asco. Es un asco estos sitios donde pides una Coca-Cola cero y te dan el vaso y la Coca-Cola. Perdone, unos hielos.
Ya. Yo tenía una amiga que era de Londres, una británica, y se tomaba la cerveza del tiempo. Era, a mí eso me da ardor de estómago. Estómago fair.
Eso es muy anglosajón, porque en las series americanas la gente llega con la cerveza
del
súper y,
sí,
y se la abre.
Sí, perfectamente. ¡Qué asco!
Gente rara. Bueno, Kim Kardashian puede respirar más tranquila ya tras saberse que se han detenido a nada más y nada menos, pues imagínate, 17 personas relacionadas con el robo que sufrió hace unos meses en su casa de París. Entre los arrestados se encuentra el chofer que utilizaba siempre la celebrity cuando visitaba la Ciudad de la Luz. Es decir, a mí me encanta esta frase, fue un golpe desde dentro.
Ya, claro, por supuesto.
Es que es muy de cine. Bueno,
claro,
lo más curioso del robo, aparte del montante, que ascendió solo en joyas a 9 millones de euros, es la edad de los ladrones, que va entre los 23 y los 73 años.
Vaya banda.
Es decir, el salto generacional es abrumador. Todos ellos, claro, es que hay uno aquí que está a punto de,
claro,
vamos, de estar pasopitas.
De jubilarse.
Todos ellos asaltaron el apartamento de la mayor de las Kardashian disfrazados de policías, pero se pusieron unos gorros de esquí. Es decir, que iban...
Qué pringados, de verdad.
Iban, la verdad, que bueno. Bueno, los pringados, pero menudo susto se llevó la mujer.
Hombre, claro.
Tras maniatar a los guardias de seguridad que protegían el edificio, llegaron a la habitación de la celebrity, la sacaron de la cama así a empujones y de los pelos, tú imagínate.
Y entre varios tenía que ser, porque esta tía es muy grande.
Pero tú imagínate el susto.
Hombre,
esta,
claro,
mujer, que ¿cómo debe dormir Kim Kardashian? ¿Maquillada con una puerta
con
o
una
se
puerta
lo quitará?
No, y además,
lo mismo pensaron que
vestido.
Lo mismo cuando la vieron en la cama pensaron que se habían equivocado porque no la conocían.
O que estaba callolada.
Yo qué sé. Bueno, amenazada con un arma, la ataron con bridas, la metieron en su lujosa bañera de mármol, que no es una bañera cualquiera, y según se ha sabido, Kim Kardashian confesó que suplicó por su vida alegando que era madre de 2 hijos. Tú imagínate la pobre.
Madre mía.
También afirma que temió ser violada. Esto ya lo contamos en su momento. Tal fue el shock que sufrió que la mujer de Kanye West, muy activa en redes sociales, estuvo más de 3 meses sin publicar una sola foto. Estaba impactada.
Estaba asustada, claro.
Además de su anillo de compromiso valorado en 4 millones de euros, en el asalto le fueron sustraídas otras joyas de gran valor. Es el mayor robo de joyas sufrido por una particular en 20 años.
¿Eh? Qué barbaridad.
Bueno, menudo susto. Ha llegado ya la hora, Pulpo, de que en este programa hablemos de sexo. Que no hablamos nada.
Bueno, de vez en cuando
como,
sí.
Mira, como el de los humanos lo tenemos muy visto, nos vamos a centrar en los, ojo al nombre, playeritos pectorales.
¿Qué dices?
Me ha encantado. Esta noticia es que había que contarla porque es todo, todo alegría.
Playeritos
pectorales, que no estoy de coña. Son unos pájaros que recorren 13.000 kilómetros para aparearse. Y tienen un nombre que yo le voy a utilizar este verano mucho. Playeritos pectorales. Bueno, yo tengo varios amigos que también hacen esto, lo de recorrer 13.000 kilómetros para ver si encuentran churri. Y no hay manera. Si las personas creemos que el mercado está muy mal, tú imagínate lo que deben de pensar estos pobres animales. Volar 13.000 kilómetros para encontrar una hembra de su especie con la que pasar un buen rato. Hay que estar muy desesperado, aunque hablando de desesperados, ¿qué me dices del mono que ha sido cazado en Japón tratando de mantener relaciones con un ciervo?
Sí,
es que la cosa está ya degenerando a un nivel que no sé si tendrá que ver con el cambio climático. Yo lo digo porque como se le echa la culpa de todo...
Esto es un carnaval. Mismo.
Bueno, según los expertos, este es el segundo caso de apareamiento entre especies distintas que ha sido detectado en la naturaleza. Pobre ciervo, ¿eh? Con
pues
el mono encaramado a la grupa, que es para verlo.
Ahí intentando apretar.
Bueno, ¿te imaginas vivir durante 8 años en un aeropuerto, Pulpo? Antes de ir a la música.
Un poquito pesado, ¿no?
Que en principio parece algo incómodo, pero claro, es que no todos los aeropuertos son iguales. Tú estás pensando en el de Heathrow, por ejemplo, en Londres, o aquí en este, en el de Madrid, Barajas,
Adolfo Suárez.
En los
de Estados Unidos y algunos europeos todavía hay moqueta, ¿eh? En el suelo.
Sobre todo los británicos son muy de moqueta, que eso es un foco de mierda.
De mierda
así, claramente.
Sí,
bueno, la historia es que una mujer lleva casi una década residiendo en el aeropuerto de Singapur, pero amigo, es que este es el más lujoso del mundo.
Ah, claro.
Esto es mejor que tu casa. Ella afirma estar encantada. No vive allí por necesidad. Ella tiene su apartamento, pero en 2008, agobiada por una serie de pagos, decidió trasladarse al aeropuerto para pasar unas pocas noches pues sin gastos de luz, agua y demás. La experiencia fue tan placentera que es que se ha mudado de definitivamente, lleva allí más de 8 años.
Que el correo se lo mandan allí directamente, ¿no?
Efectivamente. Ahora tiene su apartamento alquilado. Y ella, pues con lo que gana del apartamento, vive en el aeropuerto como una señora.
Pero qué fuerte.
Vamos a ver, yo también te tengo que decir que lo he pensado fríamente y le veo nada más que ventajas. Mira, en este aeropuerto tiene... Ella gana unos 1.500 euros, lo que sería el cambio, del alquiler de su apartamento.
Sí.
Y con eso... No paga luz, no paga alquiler de eso, porque vive en el aeropuerto, no paga gas, no paga calefacción ni aire acondicionado en verano. No paga de nada.
Sí, lo tiene todo, pero...
Tiene duchas, fetén, porque en Singapur no ponen agua.
Sí, tienen duchas, es verdad.
Vale, que no son como los baños de Moncloa.
Sí, correcto.
Un poco de grimita. No, allí no, eso es estupendo. Tiene piscina climatizada, unas televisiones estupendas donde ponen programones. Duerme allí tan ricamente, restaurantes para comer, el que quieras.
¿Y dónde mete el pijama y la bata de estar por casa? ¿Y
eso yo ya no sé cómo se organiza la señora, porque lo mismo tiene hasta taquilla.
Lo mismo está pagando Ibi.
Yo que...
Es que...
Ahí la tiene, wifi gratis. Es que yo solo le veo ventajas. Lo más sorprendente es que ella no es la única. Hay otros 10 habituales allí viviendo.
Uh-huh.
O sea, que hay uno que se lleva mal con el que vive, con el que comparte piso, y entonces pasa allí el día y luego se va a dormir a su casa.
Madre mía, vaya fauna.
Bueno, y escuchamos a Katy Perry porque la cantante es una de las artistas que se ha sumado a la manifestación organizada por mujeres de Estados Unidos para luchar por sus derechos. Que en Estados Unidos estén así todavía, en pleno siglo XXI, bueno, nosotros nos callamos mejor. La marcha ha sido convocada para el próximo 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump. Las actrices Amy Schumer y Scarlett Johansson también confirman su presencia.
Impresionante, 4:33 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles para que a partir de las 6 de la mañana, cuando Carlos Herrera tome los mandos de esta nave, pues esté España funcionando. Así que gracias por estar con nosotros. José Francisco Novoa ya nos está siguiendo en Twitter, al igual que la casona de Benito. Si tú me sigues en @ poniendo calles, te menciono en COPE en directo y te saludo.
Pensando. Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
En este momento se convocará el Congreso y será el momento en que los que quieran ponerse al frente del partido.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y a Pedro Sánchez lo que le gustaría es que todos los suyos apoyaran a otro, a una tercera vía, pero me parece que al final va a tener que ser él el que se pringue en esta cuestión.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Las 4:34, estamos en directo en COPE. Elena Sánchez Pérez, una compañera además de medios de Televisión Española, nos está siguiendo ya en Twitter. Gracias, Elena, por seguirnos y por estar con nosotros, pues poniendo las calles y aportando para que España siga creciendo. Hay un montón de gente que no duerme. Mi saludo a la gente que está en la cama y a la gente que va conduciendo por las carreteras de España. Mi saludo para la gente de Pozo Berrueco que ya nos sigue en arroba poniendo calle, nuestra cuenta en Twitter, y Elena Sánchez nos llega, manda un mensaje y nos dice: llegando a la 1 de Televisión Española para preparar los desayunos. Un beso enorme a los compañeros de Poniendo Calles. En breve os llevamos los cafés. El programa Los Desayunos de Televisión Española. Un honor, Elena, gracias por estar con nosotros. Santiago Cruz, un ponedor nuevo que está aquí aportando para que España siga creciendo. Y Sergio nos pide una canción de Julio Iglesias que anotamos y que sonará la próxima semana. Tenemos un teléfono gratuito, 950-6006. Si lo marcas y entras en directo, pues te llevas además el diploma oficial de ponedor de calles, con nuestra bandera española además. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues con mucho frío, pero voy aquí pasando la noche.
Ajá. ¿Qué tienes, más frío o la radio más alta?
Más frío.
Más frío. Tú puedes bajarme un poquito en la radio, ¿verdad, hermano?
Ahí está bien.
Sí, normalmente lo mejor es quitarle el volumen, quitarlo, lo del todo. Y tú me oyes por el teléfono, ¿verdad?
Sí.
¿Ahora qué tal me oyes?
Bien, bien.
Ahora me escuchas en primera persona, ¿eh?
Sí.
Javier, ¿cómo estás poniendo las calles ahora, hermano?
Pues vigilando.
Ah, eres del mundo de la vigilancia.
Sí.
¿Estás uniformado o de paisanismo?
Bueno. No lo uniformado.
¿No lo recuerdas?
Sí, sí.
¿Es oscuro el traje? ¿Cómo es?
Oscuro, oscuro.
Ajá. Y lleva muchas horas currando, ¿verdad, hermano?
Pues desde las 10 de la noche.
Ajá. Y en Jaén a esta hora tiene que hacer fresquito. No lo he mirado todavía, pero vamos. Te digo yo a ti que en Jaén ahora mismo por lo menos de 5 grados no baja, ¿eh? A ver, espérate, a ver, que se me apaga la pantalla. Míralo, 4 grados.
4 grados, bueno, quizá donde yo estoy haga más frío que eso todavía.
Anda, ¿y por qué? ¿Que estás en una nevera?
En una pista de patinaje de hielo, sí.
Andando, claro, y ahí sube el frío por los pies que no veas, ¿eh?
Sí, bueno, por los pies, gracias a Dios, no estoy aquí calentito. Mi jefe me ha puesto aquí un para que no pase frío.
Uh-huh. Y Javier, ¿dónde han ubicado la pista de patinaje, esta pista de hielo?
A lo del Corte Inglés de Jaén, no sé si se puede decir Corte Inglés, pero bueno.
¿El qué? Perdona, ¿qué marca decías?
Bueno, aquí en un sitio muy famoso de Jaén.
En un sitio, dame alguna pista más, por favor.
La calle Virgen de la Cabeza.
¿Algún comercio que haya por allí?
El Corte Inglés.
¿Cuál?
El Corte Inglés.
No, no me digas marcas comerciales, por favor.
Vale.
Vale, a ver, ¿algún comercio importante que haya en esa calle?
El Centro Deportivo La Victoria, el gimnasio.
¿Y algún centro donde la gente vaya a hacer compras, por ejemplo? ¿Conoces alguno?
No, por aquí cerca no.
Pero por ahí está el Corte Inglés, ¿no?
Sí, creo que sí.
Uh-huh. Y ahí habrán montado la pista de hielo para la Navidad.
Sí, hasta el día 15 están aquí.
¿Y has estado trabajando durante toda la Navidad allí?
Sí.
¿Y cuándo acabas?
Pues cuando acabe para el día 20, más o menos.
¿Y luego dónde enganchas?
Pues ya veremos, a ver.
¿Dónde te manden, no?
Sí.
Javier, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Pues os llevo escuchando hace mucho tiempo ya.
¿En serio?
Sí, yo es que he trabajado mucho en el mundo de la noche. Hace tantos años que empecé escuchando el programa de la Sábana Blanca, no sé si es de esta cadena o de otra.
Ajá.
De José Manuel Parada, y llevo muchísimos años escuchando la radio por la noche. Me encanta la radio por la noche.
Pues la radio por la noche es que hace muchísima compañía, ¿eh?
Sí, bastante, uh-huh. Bastante.
¿Y desde qué dispositivo nos escuchas? ¿Una radio portátil? ¿Un mechero? ¿Un
la
móvil?
Radio del móvil.
Ah, muy bien. O sea, a través de la aplicación.
No, directamente de la radio.
Ah, ¿tienes un teléfono con FM?
Sí.
Ah, qué bueno, macho, qué bien.
Y lo enchufo a unos altavoces y así escucho mejor.
Y te da gustito, ¿verdad?
Sí, toda la noche escuchando la radio.
Javier, tienes voz de ser buena persona.
Bastante buena persona.
¿Te has metido en algún lío alguna vez? No, ¿no?
¿Perdona?
¿Te has metido en algún lío alguna vez?
No. No suelo meterme en lío.
Uh-huh.
Yo soy como el Rey León, alguna matata vive y deja vivir.
Eso también es verdad. Bueno, Javier, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial.
Y muy bien abrigadito, con la camiseta metida dentro de los calzoncillos.
Di que sí. Ya, yo creo que ya esto nos está haciendo famosos, ¿eh?
Sí, y le quería mandar un saludo muy especial a tu compañera,
¿sí?
Que es muy simpática y que tiene unos golpes que me hace reírme mucho.
¿A que sí? Espérate, te la voy a presentar. Vea, te presento a Javier, está en Jaén.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Buenas noches.
Pero si yo soy una setita.
Eres muy maja y tienes muy buenos golpes con el pulpo.
Que a veces me gusta hacerle sufrir.
Claro que sí.
Sí, le da mucha caña, eso es bueno.
Hombre, claro que sí. Si no, es que uno aquí, que si no dice por qué, ¿verdad?
Claro, y podría mandar un saludo muy especial.
¿A quién? ¿A Beatriz?
Bueno, aparte de ella, a otra gente de España.
Claro, saluda a quien quieras.
Mira, quería saludar en especial a la Guardia Civil.
Bien.
Y en especial a los polillas del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Humala. Y también a todos los huérfanos de la Guardia Civil que están en España y que estuvieron en el Colegio Infanta María Teresa en Madrid.
Dole. Qué bien, Javier. Si ya te lo decía yo, que tu voz era de buena persona, macho. Pues te agradecemos el saludo que te ha escuchado toda España. Hay un montón de gente que nos escucha y siempre viene bien lanzar estos mensajes positivos. Javier, te estoy abrazando. Cuídate mucho.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 4:43, hora menos en Canarias, estamos en directo. No hay nadie en directo como nosotros hasta ahora acompañándote, hagas lo que hagas. Intentes dormir o estés currando. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como tú y como yo a estas horas poniendo las calles para que España siga creciendo y que estamos justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, yo no sé si a ti te pasa como a mí, pero lo de pintar, la verdad que no se me da muy bien. Si un día me aburro y me pongo a hacer un dibujo y por casualidad ese dibujo lo ve alguien, yo qué sé, que pasa por mi lado, se pensaría que ese dibujo lo ha hecho un niño, porque yo mira que dibujo mal. Y te aseguro que Dios... pues no me ha dado los brazos para pintar, es que me ha dado dos muñones para hacer dibujitos. La verdad que dibujo fatal. Y todo lo contrario le ocurre a Alfonso Cruz, que es un pintor que está enmarcado en el realismo mágico, que lleva 25 años pintando debajo del agua, lo has escuchado bien, 25 años pintando debajo del agua, y estos días está a punto de embarcarse en un proyecto maravilloso dirigido por la UNESCO. Y fíjate, para que te hagas una idea, va a pintar los barcos con más historia que hay hundidos alrededor de la isla de Cuba. Con el resultado de su obra, se va a hacer una exposición que llegará hasta diferentes ciudades de Italia y que va a terminar su periplo en Tarrasa, en España. Alfonso Cruz está poniendo las calles con nosotros. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pedazo de proyecto has organizado, no?
Bueno, la verdad es que he de decir que no lo he organizado yo. Yo soy un participante, yo soy un invitado al proyecto. Está organizado desde Cuba, desde el Centro de Gestión y Manejo del Patrimonio Cultural de Santiago de Cuba. Bueno, los conozco porque he estado en varios viajes con ellos, hemos hecho otros proyectos, hemos hecho otros documentales a lo largo de estos últimos 10 años, y entonces, bueno, fue una propuesta de UNESCO con sede en París de hacer una exposición sobre el patrimonio cultural sumergido mundial.
Qué bueno.
Que no solo conlleva barcos, también hay ciudades sumergidas y eso también sería patrimonio.
O sea que el proyecto no es tuyo, pero tú participas en él y habrá, me estás diciendo que habrá, hay un montón de gente que como tú pinta debajo del agua.
Bueno, no es que seamos muchos, la verdad es que es un género que tiene 150 años de antigüedad. Y ha tenido destacados pintores que han trabajado, destacados artistas, pero hemos sido muy pocos por cuestiones obvias. Primero porque la tecnología del buceo hace 150 años era muy precaria. El primer pintor bajó dentro de una campana arriesgando su vida y tal, pero hizo cuadros extraordinarios, era un austriaco, ahora se cumplen 150 años. Y después tomó el relevo Zar Pricar, que era un indo-escocés, que pintó en Tahití sus primeras obras en 1905, y hay obra de él en muchísimos museos del mundo. Y el tercero, ya con escafandra autónoma, fue André Laván, del equipo de Cousteau, el ingeniero del Calypso, durante 21 años, que tiene ahora 87 años y todavía está en activo. Todavía me consta que pinta, porque hace un año pintamos juntos y hemos expuesto juntos. Y bueno, y luego tomé el relevo yo. Pero hay más, incluso ahora hace unos pocos años, como 5 o 6, hay una escuela en Kiev, en Ucrania, que se llama Katran, que enseñan a pintar bajo el agua.
Jolín, claro, yo estoy aquí en un estudio, me pongo delante de un micrófono, llevo 25 años aquí, ¿vale? Pero esto es una cosa más o menos normal, pero ¿tú recuerdas el primer dibujo que hiciste debajo del agua?
Pues sí, fuimos en la Costa Brava, en frente a Calella de Palafrugell, hay unas islas que se llaman las Islas Hormigas o las Islas Formigas. Y había el resto de un barco, pero ya muy deteriorado, era lo que le llamamos la suela, simplemente ya.
Bueno.
Un poco de las cuadernas y tal, y entonces lo pinté, pero claro, lo pinté con mentalidad de un pintor hiperrealista, no me daba tiempo a nada, ¿no? Bajo el agua tienes que resolver la obra más o menos en una hora, hora y media, depende de la profundidad. Claro, yo intentaba detallar y entonces me di cuenta de que se trataba de explorar un nuevo lenguaje pictórico, porque el realismo no era el lenguaje idóneo.
Y Alfonso, ¿cómo lo hacías? ¿Que tú tienes branquias y aguantas una hora debajo del agua o sales a coger aire y te buceas otra vez?
No, yo voy con todo el equipo de buceo, con una reserva de aire que a mí normalmente me da para 2 horas, porque hay que tener en cuenta que como yo apenas hago movimiento, que estoy quieto en el fondo, o si estoy pintando un barco estoy en la cubierta, estoy quieto, no gasto aire, pues puedo dar de sí bastante, como hasta 2 horas, ¿no? Desde reserva de aire.
Alfonso, ¿tienes una voz muy bonita?
No, que va, estoy resfriado y además de forma crónica debido a mi profesión.
Claro, porque los pulmones se resienten, ¿no?
No, los pulmones no, realmente los mejores buceadores que yo he conocido en mi vida eran grandes fumadores, entonces eran, es verdad, los profesionales de puerto de toda la vida eran grandes fumadores y no te resientes porque tú estás tranquilo respirando aire normal.
Me imagino que este mundo también en el que estás metido, fíjate, pintar debajo del agua y ser un crack en lo tuyo, tendrá sus complicaciones.
Es complicado porque todo en sí, o sea, pintar ya es una profesión realmente, o sea, ser un artista es una profesión de riesgo, porque claro, se trata de que al final tienes que comer, ¿no?
Sí.
Y eso ya es un riesgo enorme. Pero además, si todo eso se complica buscando escenarios que no están aquí, sino que están bajo la superficie del agua, todo es mucho más difícil, porque tienes que compaginar dos profesiones y saberlas muy bien a fondo las dos. Y luego adaptarlo, porque no es lo mismo pintar en estudio que estar condicionado por ciertos elementos que la acuacidad ya te exige, ¿no?
Claro.
La falta de tiempo, el frío, a veces la falta de visibilidad, la dificultad de acceso a los escenarios donde quiero pintar. Y además esto, imagínatelo por todo el mundo, porque no me circunscribo al Mediterráneo, sino que pues he viajado afortunadamente por casi todos los mares del mundo, y eso es complicado, ¿no? Llegar a un barco hundido, localizarlo, que te lleven, tener los equipos adecuados,
claro.
Es complejo.
Alfonso, yo me pregunto, ¿quién disfruta de tu obra? Por narices tiene que ser alguien que bucee.
Pues curiosamente no, ¿eh? Yo creo que los buceadores son los que... Bueno, reconocen lo que están viendo cuando van a una exposición mía, les parece próximo, cercano, pero yo creo que los que más aprecian la obra son los amantes del arte, porque mi obra no va vinculada al mundo del buceo para nada, ¿no? Yo soy un artista que para buscar el escenario que necesita buceo, pero en segundo lugar.
Qué bueno. O sea,
en primer lugar, yo soy un artista, o así me considero.
Qué bueno.
Y lo de bucear es un acceso, ¿no?
Qué bueno, Alfonso. Qué claro lo tienes, además, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que el mundo de buceo, bueno, me interesa, pero relativamente.
También lo cual me lleva a pensar que también eres pintor en superficie.
Eso es. Yo llevaba 15 años exponiendo por galerías de diferentes lugares del mundo. Mi última exposición de pintura realista fue en Nueva York. Entonces, fue en el año 92. Pero como yo había sido buceador profesional, me formé en la Armada y trabajé varios años en el puerto de Barcelona, yo que quería reflejar aquellas sensaciones, sobre todo, o sea, el mundo submarino para mí es un referente, no quiero hacer un retrato fotográfico como hacía en la etapa hiperrealista, ¿no? Sino que quiero tomarlo como punto de partida, interpretarlo, buscar la parte más sugerente, ¿no?, del paisaje subacuático y transmitirlo de alguna manera.
Pues yo estoy viendo aquí, fíjate, datos tuyos que es que me llaman muchísimo la atención. Tienes un amigo que se llama Andrés y que ha estado buceando y trabajando al lado de Cousteau. Es alguien muy, muy importante en el mundo también del submarinismo, la navegación, el mar en definitiva, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro. Me refiero a André Laván. André,
sí.
Laván, este señor que es amigo mío ya, porque además es una coincidencia de profesión, fue uno de los pioneros del mundo del buceo. De hecho, cuando buceamos juntos, le pidieron el carnet de buceador y él no tenía, porque él era el propio carnet, ¿no? Cuando él hizo el curso, él no hizo ni curso, él era el que estaba generando condiciones para poder reflejar la teoría del buceo, ¿no?
Impresionante. Y todo esto que estás haciendo, bueno, se va a grabar en un documental que va a tener la oportunidad de mostrarlo al mundo.
Eso es, va a venir en este proyecto que empezamos ahora, dentro de pocos días, viene un equipo de la televisión de Cuba, que es una productora que se llama Mundo Latino, con la que ya hemos trabajado varias veces, ya conocen el sistema de trabajo mío, y vamos a hacer un periplo de inmersiones entre Cataluña, Cádiz y Italia. Vamos a pintar incluso en Turín, hay una zona de agua dulce que tiene una iglesia sumergida, y eso también es patrimonio. Y yo voy a intentar reflejar ese ambiente en un cuadro, formará parte de esa exposición y efectivamente serán dos documentales que se emitirán en las exposiciones, pero también en Cuba, en la televisión cubana.
Mira, me dice Andrés, que te está escuchando desde COPE Cartagena, es un ponedor, un oyente, que te pregunte qué es lo que más te gusta reflejar en la obra que dibujas debajo del agua.
Yo creo que es el ambiente de inmensidad y de soledad, fundamentalmente, porque como te aíslas del mundo exterior, flotas, estás como en ingravidez, como si estuvieras en el espacio. Y esas sensaciones yo creo que son las que transmito, a pesar de que para ello utilizo distintos temas. Puedo pintar, normalmente pinto dentro de cuevas y pinto el contraluz desde dentro, pinto también pecios hundidos, barcos, barcas que voy siguiendo su proceso de deterioro a lo largo de los años, y algunas barcas las he pintado hasta 10 y 15 veces la misma, y voy viendo cómo el medio marino inciden en ellas, las destruyen. y eso es otra temática, y luego arrecifes de coral, en fin, hay diferentes modelos.
¡Qué maravilla!
Pero siempre busco eso, que al final es todo una excusa, porque yo creo que lo que persigue siempre un artista es pintarse a sí mismo una y otra vez, una especie de autorretrato eterno.
Pues sí. Alfonso, estamos muy orgullosos de ti. Te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora eres un ponedor oficial de calles. Eres, es decir, una persona que aporta para que sigamos creciendo. Que te vaya muy bien. Gracias. Cuando termines el periplo de exposición, que la exposición funcione muy bien, que nos lo vuelvas a contar, que estaremos aquí para ayudarte. Perfecto. Y para apoyarte. Y que gracias por estar con nosotros, Alfonso.
De acuerdo, Pulpo. Un gran abrazo para ti y para todo el equipo.
Pues muchísimas gracias. Alfonso Cruz, un ponedor oficial que además es artista y pinta bajo el agua. Seguimos en COPE, poniendo las calles. Siendo y 54, las 5, las 4, las 3 en las Islas Canarias. Además, hay noticias que son muy interesantes y que Beatriz Calderón nos las va a contar en este momento. Bea, ¿qué tienes por ahí?
Mira, estamos en época de coger un gripazo y este año, por lo que parece, viene fuerte el virus. Del equipo ha caído nuestro compañero Roberto. Y en mi casa, mi hija y mis sobrinos, que la han pasado ya estos días. No es broma, estamos rodeados, así que mucho cuidado porque lo vimos el viernes, no hacemos el programa si empezamos aquí a caer en cadena. Solo en Madrid, los hospitales han tenido que reforzarse esta semana con 267 profesionales más. La mayoría pertenecen al área de enfermería y esta medida se ha traducido también en 292 camas que se han puesto en funcionamiento. 292 camas más, claro. Las recomendaciones que se hacen son guardar cama, tomar líquidos y para el malestar y la fiebre, pues paracetamol. Luego ya lo que viene fenomenal en estos casos son tener a alguien que te mime, aunque cuidado que alertan de que es extremadamente contagiosa. Pocos besitos y abracitos.
Pues entonces yo mañana ya estoy malo.
El que esté malo, encerrar en una habitación y se le pasa por debajo de la puerta el agua y punto.
Yo mañana caeré.
Bueno, y este martes ha fallecido en Hong Kong la periodista que dio la exclusiva del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Haber dado eso?
Muy increíble, vaya notición,
El que se te diga, usted fue la que dijo, acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial. Hombre, no sería así porque todavía no sabían que era la Segunda Guerra Mundial, porque no sabían el alcance. Pero vamos, que fue la que dijo que se estaba invadiendo Polonia. Bueno, es una mujer, Claire Hollingworth. Tenía en aquel entonces 27 años. Se encontraba trabajando como corresponsal en Polonia para el Daily Telegraph cuando se produjo la invasión nazi. Aquel 1 de septiembre del año 39, lo digo porque lo mismo hay alguno como los de Ahora Caigo, que no tienen ni idea de cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, 1 de septiembre del 39, la reportera se encontraba durmiendo en su apartamento cuando el ruido de los tanques le despertó. De inmediato llamó a la redacción del periódico, pero sus compañeros no terminaban de creer que eso estaba sucediendo. Al final, Claire sacó el auricular a la ventana para que ellos mismos escucharan el ruido que producían los tanques alemanes en su entrada a Polonia. Increíble historia, de una de las corresponsales de guerra más importantes del pasado siglo. Claire ha fallecido a los 105 años y mira qué curioso, hasta el último momento mantuvo su pasaporte en regla porque ella decía que podían llamarle para cubrir una noticia. Ay, y que lo mismo tenía que salir corriendo. Bueno, me encantan estas historias. Hombre, claro. Bueno, lo de ir a tomar el aperitivo para abrir el apetito es un clásico español que ahora cobra sentido gracias al experimento de unos científicos británicos. Al parecer es un hecho que el alcohol favorece el hambre. Pulpo.
Sí, y eso es verdad, cuando bebes una copilla por la noche como que te entra más gusilla.
También luego está el hambre de colocón, pero eso ya es distinto. Sí. De momento estamos hablando de que el alcohol, cuando tú te tomas una copita, como que te pica así el gusanillo.
Es verdad.
Pero la pregunta siempre ha sido ¿por qué? Porque si yo bebo alcohol, que todo lo contrario, como estás consumiendo calorías, lo que te tendría que quitar es el apetito.
Sí, pero bueno, como el líquido tampoco te llena en el sentido de que te evite comer un bocata en cualquier momento.
Pues mira, no, el motivo es que activa las mismas neuronas que estimulan las ganas de comer. El estudio se ha realizado en ratones a los que se suministró 180 mililitros de alcohol durante 3 días, que además de coger una tremenda cogorza, los roedores experimentaron un hambre atroz, les llevó a una sobreingesta de comida. Y yo insisto, que los británicos podrían haberse ahorrado el estudio en ratones, pasando aquí una temporadita en España, porque un domingo se van al pardo y lo habrían relacionado rápido. Tras el aperitivo viene una buena comida. Eso es algo que estaba más que inventado. No se enteran de nada. Yo de verdad, a nosotros nos cuentan estas cosas y decimos, ah, sí, que el aperitivo da hambre. Ya lo sabíamos.
Es para eso.
Ay, de verdad. Bueno, el pasado 25 de diciembre George Michael nos dejaba tras sufrir un infarto. Desde entonces mucho se ha hablado de la relación que mantenía con él, que al parecer era ya su expareja, a pesar de que en los primeros días el susodicho afirmó que continuaba con George Michael.
Que era su pareja.
Bueno, pues bien, parece que se confirma que no. El artista había roto con su novio hacía 18 meses, incluso le llegó a prohibir la entrada en casa. Sin embargo, siempre que se encontraban, pues como que volvían a juntarse, aunque fuera solo por unas semanas.
Yeah.
El exnovio de George Michael ha sido ya interrogado varias veces por la policía.
¿Qué dices?
Y ha dado varias versiones contradictorias. Primeramente dijo que pasó el fin de semana con él en su casa, luego que no, que él había dormido en el coche. Todo muy raro. Veremos a ver en qué queda.
Madre mía, temazo que estamos escuchando del gran George Michael.